Son las 4 de la tarde, hora central europea.
Capital Radio, servicios informativos.
Muy buenas tardes. Llevamos media hora de negociación bursátil en Wall Street. Un Wall Street que estamos viendo con avances. Avances en positivo del 0,15% para el Dow Jones de industriales, 26.419 puntos. El Nasdaq 100 es el que más sube en estos momentos, un 0,74%, 10.611 puntos. Y el S&P 500 con más de medio punto porcentual de avances, 3.235 puntos. Llevamos media hora, como decimos, de negociación en un día en el que la mirada está sobre todo puesta en la Reserva Federal, y es que el Banco Central de Estados Unidos va a anunciar sus últimas decisiones de política monetaria. Conoceremos el comunicado a las 8 de la tarde. A las 8 y media va a comparecer su presidente Jerome Powell para darnos algunos mensajes sobre las vías futuras que va a llevar a cabo el banco. Se espera que mantengan los tipos de interés sin cambios. Eso sí, Powell va a dar alguna actualización respecto a la recuperación económica en Estados Unidos y también respecto a cualquier plan futuro sobre si habrá o no más estímulos para frenar el impacto del coronavirus. Precisamente sobre esos estímulos ha hecho un comentario David Kelly, el analista de JP Morgan. Le escuchamos. Creo que la Fed será muy complaciente. Creo que esto significa que comprará más bonos del Tesoro para evitar un alza de los tipos de interés a largo plazo, mientras la política fiscal siga siendo expansiva. Creo que es una política muy expansiva y que despierta preocupaciones de cara al futuro. Por ahora, creo que Jerome Powell solo va a decir que la economía sigue en peligro y que harán todo lo posible para apoyar la economía. Es el gran mensaje que se espera hoy de Jerome Powell, que van a hacer todo lo que sea necesario para poder apoyar la economía estadounidense mientras se acerca esa recuperación económica en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, un mantra calcado, podríamos decir, al del Banco Central Europeo. De todas formas, en clave empresarial tenemos que centrar la mirada en algunas compañías protagonistas que han publicado sus cuentas trimestrales. Es el caso, por ejemplo, de Boeing, que en estos momentos lo tenemos cayendo casi un 3% en el Dow Jones de industriales, en torno a los 165,9 dólares. La acción ha dicho que va a reducir su producción del 787-777 y que también va a retrasar la producción de su avión, el que sigue en tierra, el 737 MAX. Sus ventas trimestrales caen un 25% por las consecuencias de la pandemia hasta los 11.800 millones. Eso sí, se reduce su pérdida neta a 2.400 millones en el segundo trimestre. En el lado positivo, en el Nasdaq 100 tenemos a Starbucks. Está rebotando cerca de un 5%, y es que dice que el negocio se está recuperando, y esto el mercado se lo está tomando de una forma bastante optimista, porque la mayoría de las tiendas de la cadena de cafeterías han reabierto con medidas, eso sí, de control de la propagación del virus. Aún así, el trimestre ha recogido el gran impacto del coronavirus y las ventas en tiendas comparables han caído un 40% a nivel mundial. También tenemos protagonismo para Visa. En este caso podemos decir de la compañía que está cayendo, bueno, un 1,3% en estos momentos, ha batido expectativas, aunque el beneficio trimestral cae más de un 20%, 2.300 millones de dólares. Sin embargo, es mejor de lo esperado. Aún así, al mercado parece que no le han gustado sus cuentas y está castigando a la compañía con algunas caídas. Moderna la tenemos subiendo en torno al 2%. La farmacéutica estadounidense ya le ha puesto precio a su vacuna contra el coronavirus. De hecho, lo que sabemos es que podría oscilar ese precio entre los 50 y los 60 dólares el tratamiento, que se compondría por dos dosis. Son 11 dólares más, por ejemplo, que el precio de la vacuna de Pfizer y su socia alemana BioNTech. Los analistas de la industria dicen que el acuerdo de 2.000 millones de Pfizer y BioNTech para cubrir 50 millones de pacientes probablemente puede presionar a otros fabricantes para establecer precios similares. De todas formas, si hablamos de una protagonista indiscutible hoy en la bolsa, es Kodak. La tenemos disparada, atención, más de un 160%. No, miento. En estos momentos se está moviendo todavía más y está ya subiendo más de un 200%. Y es que ha alcanzado un acuerdo con Donald Trump. Se va a convertir en la encargada de la fabricación de medicamentos en la lucha contra la pandemia del COVID. El gobierno estadounidense va a destinar 765 millones de dólares para apoyar el lanzamiento de productos farmacéuticos de esta compañía, de Kodak. Va a producir activos farmacéuticos genéricos y concretamente se va a encargar de los componentes básicos de muchos medicamentos, mantendrá un precio competitivo en costes y evitará causar daño al medio ambiente. Y como decimos, tenemos alzas en Wall Street, caídas en la renta variable en general. El DAX está dejando un 0,19%, el IBEX 35 un 0,68%, 7.197 puntos.
Este es un verano diferente. Hemos escuchado mucho eso de que hay que quedarse en España. Lo escuchábamos al principio del verano, cuando estábamos empezando esa nueva normalidad, y el miedo a los rebrotes parece que quedaba muy lejos, como algo que podía ocurrir si acaso en otoño. Pero ha venido antes de lo normal. La sensación que tenemos todos es que ahora cada vez más y más personas están dejando a un lado el turismo masivo, lugares y ciudades que otro año estarían masificadas, para destinar, bueno, su tiempo de vacaciones al mundo rural. Para observar si todo esto es cierto o no, hablamos con Rafael Ausejo, CEO de Ruralca, un club de hoteles con encanto. Rafael, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Para empezar, Rafael, ¿qué tendencias han observado ustedes en el mundo del turismo rural en lo que llevamos de verano, en el mes de julio?
Bueno, sin duda la gente, después de este confinamiento, lo que más han necesitado y lo que más han demandado es los espacios, los entornos naturales, los espacios no con pocas aglomeraciones, ¿no? Uh-huh. Espacios naturales, espacios en el campo, gente que va buscando la desconexión fuera de las grandes ciudades, ¿no? Sin duda.
¿Ha ido más gente que otros años? O sea, ¿va destinando su tiempo de vacaciones al mundo rural más gente que en otros años?
Hemos notado una tendencia tanto en tráfico en la página web como en visitas, en llamadas, ¿no? Hay mucha más demanda que otros años, ¿no? Sobre todo en cuanto que empezamos con la fase de desescalada, se reactivó, ¿no? Veníamos de unos meses muy complicados, claro. Y fue a anunciarse un poco la desescalada y cuando iban a empezar a abrirse las carreteras y demás, y empezó a generarse mucho tráfico, mucha demanda, mucha más visita, y por ende muchos establecimientos están mejor que el año anterior en fechas de junio y julio. Ha habido otros que han decidido convertir un poco el hotel en alojamiento de alquiler completo para familias, pero en general se está dando bien y creo que mejor que el año pasado.
¿A qué se refiere con eso de mejor? ¿Bajo qué criterio?
Bueno, mejor porque con lo que hemos estado hablando con nuestros establecimientos han tenido, sobre todo en el mes de junio, que suelen ser meses que todavía no hay una alta ocupación, han tenido una ocupación muy alta, ¿no? Han tenido una ocupación más alta, claro, que en el año 2019.
Jolín. Rafael, ¿han conseguido compensar las pérdidas que han tenido durante el confinamiento durante estos meses de junio y julio?
Eso va a ser complicado. Pensa que en verano siempre también se trabaja bien, ¿no? Todos los años nosotros vivimos prácticamente del turista o del turismo nacional, ¿no? 90-95% de nuestro cliente es cliente nacional. Entonces las pérdidas que ha habido ocasionadas por los cierres en el estado de alarma va a ser irrecuperable. Eso va a ser, claro, irrecuperable.
También es verdad que ahora está empezando a ver los rebrotes que tenemos en todo el país. Es algo que parecía como lejano, ¿no? Cuando empezábamos esa nueva normalidad parecía que íbamos a tener un verano intacto en lo que al coronavirus se refiere, y que los rebrotes sí los íbamos a tener, pero ya más de cara al otoño. Es verdad que hemos empezado a tenerlos prácticamente al mes, más o menos, desde que empezó esa nueva normalidad. ¿Ustedes han visto que esto haya afectado de alguna manera las reservas que está haciendo la gente para irse de vacaciones también al mundo rural? ¿O está afectando menos por el hecho de que al final no son lugares masificados y la gente está más sola, por así decirlo, y hay menos riesgo de contagio?
Claro, efectivamente. Esto de momento a nosotros, no, como esto está siendo prácticamente día a día, cambia, ¿no? El tema de los rebrotes, ahora cierro, ahora no cierro, ahora hago menos grupos, ahora hago más grupos, ¿no? Todavía nosotros no hemos visto que nos haya afectado de manera directa. Sí que en determinadas zonas geográficas a lo mejor se puede notar la pérdida de extranjeros para ellos, ¿no? Como puede ser toda la zona de Cataluña, Aragón, Pirineos, ¿no? Ahí sí lo han podido ellos notar de manera directa. Nosotros, a nivel turista nacional, es lo que decíamos, como vamos buscando sitios no con no aglomeraciones y en espacios naturales y sitios más fuera de las grandes ciudades, pues en principio no. A día de hoy todavía no lo estamos notando, y de hecho para septiembre y octubre estamos realizando reservas todavía.
¿Qué pasará, Rafael, con el sector en el caso de que haya un nuevo confinamiento? Es verdad que es una opción que para algunos puede sonar algo remota todavía, pero bueno, está ahí. ¿O qué pasará si se recomienda no hacer turismo a partir de septiembre? Porque esa es una posibilidad quizá algo más factible.
pues imagínate, ¿no? Esto, pues un palo a nivel turístico para un montón de emprendedores, de empresarios, de gente que vivimos y vive de este tipo de modelo de negocio, puede ser un palo durísimo, ¿no? Sí. O sea, esto, de hecho, ya lo está haciendo, ¿no? En todo el tema de la hostelería y demás, ¿no?
Claro.
Que muchos sitios de playa, sobre todo, se están resistiendo de todo esto, porque es verdad que la playa ha bajado muchísimo frente a toda la parte del campo, pues puede ser dramático. O sea, que esperemos que podamos controlar desde los organismos oficiales y los gobiernos puedan controlar todo este tipo de rebrotes y de casos para que no vuelva a suceder una cosa como la que hemos vivido, porque podría ser espeluznante para todos, no solo para el turismo, sino para toda la industria.
Claro, al final es algo que puede pasar, ¿no? Y por ejemplo ahora con los rebrotes también lo que se me ocurre un poco, lo que pienso es que puede ser que un grupo de personas que haya ido, pues por ejemplo, a una casa rural, uno de ellos haya dado positivo. En ese caso, ¿qué plan de actuación están siguiendo desde el sector para evitar contagios? ¿Desinfectan las casas o qué plan se está siguiendo?
Efectivamente, bueno, nosotros estamos siguiendo muy de cerca las directrices más recientes sobre higiene y seguridad que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Hemos trabajado para hacer un protocolo junto con los establecimientos para garantizar la salud y el bienestar de los viajeros. Muchos de los establecimientos ya han tomado y están tomando las medidas necesarias para protocolos higiénicos sanitarios, con tratamientos de esterilización, homologación de productos de limpieza y todo eso, y es lo que se está haciendo, ¿no? Esto ya como he oído o hemos visto que en algún hotel o en algún sector de hoteles un poco más grandes sí están viendo la posibilidad de pagar o de implementar ellos PCRs, pero nosotros en nuestro sector nada, simplemente no nos regimos por lo que hemos establecido, por lo que ha dictado la Organización Mundial de la Salud y el gobierno para procurar mantener la seguridad y los protocolos higiénicos sanitarios y tratamientos de esterilización y homologación y todo bajo lo que hay, pero no para poder evitar que venga alguien infectado. Eso ya depende de esa persona, ¿no?
Claro.
De
Rafael, hagan, ¿no? Y ya más en el sentido económico, de cara a los próximos meses, donde probablemente a raíz de los rebrotes que estamos teniendo, pues sí que es verdad que el sector se ve algo más restringido, ¿qué plan de contingencia tiene el sector del turismo rural?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar hacer como una campaña de fomentar un poco no solo los hoteles, sino fomentar una cadena de favores alrededor del mundo de la experiencia de los destinos, ¿no? O sea, apostando un poco por el propio establecimiento y la oferta complementaria que puede visitar o disfrutar los usuarios o los clientes que vayan a este tipo de establecimientos nuestros o hoteles rurales o alojamientos rurales, complementándolos con visitas en bodegas, visitas en artesanos, a productores locales, a todo tipo de oferta complementaria que hay alrededor de este tipo, ¿no? Entonces, entre todos, ¿no? La unión hace la fuerza, esperamos que si no por un lado es por otro, todo esto se preserve y se pueda seguir manteniendo y disfrutando de este entorno y de este sector, ¿no?
Pues Rafael, sin duda va a ser un verano diferente donde si acaso hubiera algún beneficiado de todo esto, y digo si acaso porque sin duda no podemos hablar de certezas en este sentido con el coronavirus, pues puede que sea el sector del turismo rural, porque al final ahí pues no estamos plagados de gente, ¿no? Y hay menos riesgo de contagio. Así que al final, bueno, veremos a ver qué pasa con todo esto durante lo que queda de verano. Rafael Ausejo, CEO de Ruralca, un club de hoteles con encanto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo siempre desde España. Este año más que nunca. Gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
La crisis del coronavirus ha dejado a miles de españoles sin empleo, algunos sin ingresos y muchos cobrando un ERTE, es decir, una reducción de sus ingresos, y por eso a muchos les hace más difícil hacer frente a un pago del alquiler. La Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler, ASVAL, ha pronosticado un repunte de los impagos del alquiler hacia el último trimestre del año. Estamos aquí con Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, de esta asociación, y queríamos conocer un poco más de los detalles, en qué basan este repunte de los impagos del alquiler y cómo se ha comportado el mercado del alquiler en los últimos meses desde que inició la crisis del coronavirus. Beatriz, ¿qué tal? Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, nosotros desde ASVAL lo que estamos viendo es que como consecuencia de la crisis que ha generado esta pandemia, la morosidad se ha triplicado, ha pasado del 5% al 15%, y lo que, bueno, pues aventuramos es que ateniéndonos a las previsiones económicas de la mayoría de los organismos internacionales o del Banco de España, que apuntan a un repunte del desempleo, de la tasa de desempleo hasta el 20%, pues lo que vemos es que en base a lo que hemos vivido ya en estos meses, vamos a ver que el último trimestre del año esta situación se va a agravar, que esos impagos van a ser muy superiores, y nos tememos que esto va a suponer una situación muy complicada para muchos inquilinos, pero también para muchísimos propietarios, porque no hay que olvidar que el ingreso por una renta de alquiler pues es una vía crucial para muchas familias para, bueno, pues para mantener su día a día o para hacer frente a determinadas necesidades muy importantes.
Así es, y ustedes hablan de que se ha triplicado hasta ahora del 5 al 15%, uh-huh. ¿Y tienen una cifra estimada de cuánto más podría ascender el número de impagos de aquí a finales de año?
Todavía no, pero bueno, nos parece ya relevante que se haya triplicado en estos tres meses que llevamos de pandemia, así que sí, y es una situación que consideramos que bueno, ha sido pues en cierto modo sostenida, ¿no? Porque gracias a las medidas que ha puesto el gobierno en marcha, como los ERTE y demás, esta situación, aunque es difícil, pero si se agrava y continúa y se alarga esta situación de crisis, pues evidentemente esa morosidad va a repuntar todavía mucho más, porque no hay que olvidar que ahora muchos propietarios, pues a través de negociaciones y demás, están haciendo frente a esta situación, pero si aumenta el desempleo, esto tiene un impacto directo en el mercado de la vivienda y evidentemente en el del alquiler, que sobre todo pues va mucho más en línea con la situación económica.
Uno de los resultados de este informe de ASVAL dice que apenas el 1,3% de los inquilinos ha solicitado crédito del ICO. ¿Por qué creen que es tan baja esta cifra con respecto, tal vez podemos verlo en autónomos y otro tipo de sectores que sí ha solicitado más gente estos créditos?
Yo creo que hay varios motivos, ¿no? Uno es que, bueno, se tardó mucho en poner en marcha este plan de créditos del ICO. Segundo, al principio fueron las entidades bancarias que se unieron a él, pues fueron muy pocas, y poco a poco, en cuanto a gotas, se han unido sumando otras. Tercero, son muchos los requisitos que hay que cumplir para poder solicitar esas ayudas, y por ejemplo, pues hay que tener o ser titular, ¿no?, de una cuenta bancaria en una de las entidades que se han sumado a este plan, y evidentemente, como al principio eran pocas, pues eran pocos los inquilinos que pues, se podían sumar a ellas. Pero nosotros, sobre todo, lo que hemos detectado, y me parece que es un aspecto muy importante, es que evidentemente estos créditos van destinados a familias vulnerables, a familias que tienen serias dificultades económicas, y no hay que olvidar que son créditos, no son ayudas. Luego, esto lo que ha llevado es que muchos inquilinos, cuando conocen la letra pequeña, podemos decir, de estas ayudas, sí, al ser créditos, pues no quieren endeudarse más, ¿no?, aunque las condiciones son muy buenas. Y en este sentido es lo que nosotros, por eso apelamos a que los esfuerzos desde la Administración, desde el Estado, se tienen que centrar en ayudas directas a los propietarios, porque lo que sí que ha tenido una alta demanda son las ayudas directas que se transmiten a través de las comunidades autónomas, ¿no? Por ello, lo que apelamos es que ahora que se están negociando todos los fondos europeos, se destine un paquete de ayudas directas que de más de 700 millones a ayudas directas al pago del alquiler, ¿no? Porque esto consideramos que es lo que más puede ayudar a frenar esa morosidad de la que hablábamos al principio.
¿Hasta ahora se ha hecho alguna medida a favor de los propietarios? Porque, bueno, se hablaba mucho de negociar el precio del alquiler, que los propietarios fueran flexibles en este periodo. No sé cómo lo han recibido y si muchos han tenido que bajar los precios como medida más favorable al impago, ¿no?
Sí, la negociación es el único arma que tienen en estos momentos los propietarios. Sí que desde Asval hemos valorado positivamente que estos créditos ICO sean ayudas que tienen que solicitar los inquilinos en base a su situación de vulnerabilidad, pero que reciben directamente los propietarios. Esto nos parece un aspecto muy importante, porque de cara a, bueno, pues a posibles fraudes y demás nos parece esencial. Pero es verdad que consideramos que el propietario es un elemento crucial para mantener la oferta de vivienda en nuestro país. Si la situación se pone muy complicada, si estos propietarios perciben esos repuntes de la morosidad, esa inseguridad, esa falta de protección frente a fenómenos como la ocupación, etcétera, aquí vamos a tener un importante problema, y esa oferta de vivienda en alquiler, que ya es escasa, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no?, que es donde tenemos los precios más tensionados, pues esa oferta se va a contraer. Por ello, lo que necesitamos son, por un lado, ayudas directas al pago del alquiler para evitar esa morosidad, pero también poner en marcha las bases para desarrollar una oferta de vivienda en alquiler, sobre todo el alquiler asequible, y reforzar el marco regulatorio para que nuestro alquiler pues ofrezca más seguridad jurídica, no solo a los propietarios particulares, sino también a los profesionales, porque si necesitamos oferta, necesitamos que esa oferta en las situaciones en las que estamos, con esta elevada deuda, déficit y demás, no puede venir del lado de la Administración. Va a tener que realizarlo a través de la colaboración público-privada, es decir, necesita a los operadores profesionales para que esos operadores pongan en marcha y desarrollen esa oferta de vivienda en alquiler que necesitamos en España.
Bien, y por último quería preguntarle si por la crisis del coronavirus también podríamos registrar no solo un aumento de los impagos, sino también de las ocupaciones, de los ocupas.
Sí, por supuesto, y ahí están los datos y está saliendo continuamente en prensa el alto repunte de este fenómeno, sobre todo después de que determinadas administraciones públicas, regionales o municipales, me refiero sobre todo a Cataluña, pues hayan llevado a cabo medidas que en cierto modo pues regularizan la ocupación, ¿no? En Cataluña pues muchos operadores profesionales o grandes tenedores, que se considera pues aquellos propietarios de más de 15 viviendas, se ven obligados a tener que ofrecer un alquiler social a determinados ocupas, ¿no? Esto es un serio problema para ese desarrollo de la oferta de la vivienda en alquiler, para esa necesidad de reforzar la seguridad jurídica, porque lo que hace es justamente el efecto contrario, ¿no? Generar mucha inseguridad, y esto al final va en contra incluso de los propios inquilinos, porque si se contrae la oferta y si hay menos seguridad, pues los propietarios van a pedir, van a apostar pues por los inquilinos de mayor solvencia, ¿no? Y la oferta va a ser mucho más reducida, luego nos encontraríamos con serios problemas de aquí a unos años.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias por estas consideraciones del mercado de la vivienda en alquiler. Beatriz Toribio, directora general de Asval.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Confinados no es incompatible con estar en movimiento, es el lema de este espacio de First Movers y hoy iniciamos un nuevo capítulo en el que nos cuestionamos si el voice banking se va a convertir en el digital banking del futuro. Hoy vamos a contar además con un invitado muy especial que lo vamos a introducir a continuación, pero antes debemos hacer una breve reflexión en este contexto, porque claro, en los últimos episodios hemos hablado de las necesidades que tenemos en estos momentos los usuarios en la banca, ¿no? Lo que queremos y lo que necesitamos es que nuestro banco nos ofrezca los servicios bancarios oportunos en el momento adecuado y además a través del punto de contacto que más nos conviene. Precisamente en capítulos anteriores hemos hablado de agilizar determinados procesos a través de las distintas tecnologías que se nos facilitan y bueno, evidentemente es sabido por todos que cada vez recurrimos más a las tecnologías, a internet, a las aplicaciones móviles para hacer según qué gestiones, ¿no? En cuestión de los bancos. Y claro, cuando hablamos de puntos de contacto, pues parece que la voz, los asistentes de voz, pues se están convirtiendo cada vez más en la forma de interactuar con los aparatos, ¿no? Y es la forma preferida de interactuar por muchos. De hecho, más de la mitad de los internautas españoles, es decir, un 50,5% hablan con un asistente de voz a través de un altavoz inteligente, el móvil o el coche. Así que no nos debe sorprender porque es la forma de comunicarnos que tenemos los humanos, ¿no? A través de la voz, hablando. Bueno, ¿quién no prefiere a veces mandar un audio de WhatsApp, por ejemplo, antes que estar escribiendo todo un tocho, ¿no? Pues claro, es que es la forma más directa, más precisa, más rápida que tenemos precisamente para comunicarnos. Por ejemplo, los niños son la mejor prueba. Espontáneamente le piden cosas pues a asistentes de voz como Siri o Alexa, ¿no? Cuando hablamos de Apple o hablamos de Amazon. Y lo hacen además de forma mucho más natural que nosotros porque ya lo tienen mucho más integrado. Los niños es cierto que ya nacen casi con una tablet en vez de con un pan debajo del brazo. Una interfaz que es capaz de transformar el sonido de nuestra voz humana en mensajes y órdenes comprensibles para el banco y capaz a su vez de transformar los mensajes del banco en voz humana para los clientes, se convierte por tanto en una capacidad tecnológica imprescindible. Y nos referimos a las tecnologías que procesan el lenguaje. Así que la voz se está posicionando cada vez más como esa opción preferida por muchos para interactuar con los aparatos inteligentes, pues por esa agilidad que decimos y porque no es solo la forma más natural de relacionarnos, es cómodo, podemos hacer más cosas al mismo tiempo y además es invisible, no hay fricciones. Así que de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos en este espacio de First Movers con Carlos Oliveira. Él es el Executive Customer Lab Director en Evo Banco, es el banco pionero en voice banking en español. Carlos, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, es un placer.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, en breves vamos a plantearte algunas cuestiones que tenemos, Carlos, respecto a todo esto que hemos hablado del voice banking. Y bueno, sin duda alguna es una tendencia que además no es simplemente una moda pasajera, es toda una tecnología que ha llegado para quedarse, para revolucionar todo el engranaje de los bancos y de otros muchos sectores, y que sin duda alguna seguramente incluso evolucione, ¿no? Como serán quizás los asistentes del futuro gracias a las innovaciones que se vayan haciendo en inteligencia artificial. Bueno, les presento a Carlos. Carlos Oliveira es licenciado en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad Complutense en Madrid, máster en Economía y Dirección de Empresas por el IESE. Y es interesante también conocer que Carlos pasó a formar parte del Comité Ejecutivo de Bobanco tras ocupar diversos puestos directivos en entidades de referencia de sectores distintos a la banca. En septiembre de 2016, Carlos se unió a Evobanco como director ejecutivo de laboratorio de clientes y se ocupa fundamentalmente de la transformación digital, es decir, todo lo que atañe al Big Data, a las analíticas, la experiencia del cliente y también del desarrollo de negocio, es decir, las alianzas estratégicas, toda la parte de innovación, de marketing estratégico, de publicidad y comunicación o de desarrollo de productos y canales. También nos va a acompañar en los próximos minutos Raquel Guillot, que también nos ha acompañado en algún podcast anterior. Ella ocupa un puesto directivo en Temenos, es la empresa de software bancario que tiene una amplia experiencia en el uso de analítica en diferentes sectores. Además de ser el contenido de su trabajo, también le mueve un interés personal por esa aplicación de distintas tecnologías como la inteligencia artificial en la industria bancaria. Raquel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Y por supuesto, vamos a estar copresentando este espacio, como siempre, con Inés Muñoz Vidal, que no solo es Digital Banking Specialist en Temenos, sino que es colaboradora habitual de la emisora de este programa en concreto de Mercado Abierto, y además también es la artífice de este espacio de First Movers. Inés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, tenemos un lujo de invitados, Inés. No sé si quieres hacer alguna reflexión más allá de la introducción que hemos hecho sobre el tema que abordamos hoy, que es precisamente el voice banking, esos asistentes de voz, esa tecnología en el sector bancario.
Efectivamente, tenemos un lujo de invitados para hablar de uno de los temas que siempre personalmente me han interesado más, el voice banking, en los últimos años. De hecho, hace más de 2 años, recuerdo que en esta misma radio, esa vez en el estudio, ahora no, por circunstancias lo hacemos de forma remota, hablamos del caso Evo y de ese lanzamiento tan interesante de su asistente de voz en el año 2018. Así que es un lujo volver a retomar esto con el protagonista de en ese momento antaño, el pionero en España del voice banking en español. Y tan solo añadiría, Marta, que para mi gusto el voice banking, el punto de contacto, no es más que la punta del iceberg. Detrás de ese punto de contacto entre banco y cliente, que se hace a través de la voz, que es tan sofisticado como natural, como decíamos, tan espontáneo como sofisticado, pues tenemos que contar necesariamente con una maquinaria que sea capaz, en primer lugar, de aprender y mejorar con la interacción que se va haciendo entre banco y cliente, pero sobre todo capaz de utilizar esa información del usuario para poder proporcionar una experiencia que sea hiperpersonalizada. De esto hablamos mucho a menudo en la radio, ¿verdad, Marta? La hiperpersonalización y la relevancia. Y esto difícilmente se puede conseguir si no tenemos data, si no tenemos analítica, inteligencia artificial o automatización. Y es la única forma que tenemos de aportar valor. Está demostrado que los usuarios necesitamos sentirnos el centro del universo y sentimos exigimos más bien, cada vez somos más exigentes, esa hiperpersonalización para que se nos aporte valor. Y solo a través de esa personalización y aportación de valor vamos a tener la inercia de interactuar más con nuestro banco, en este caso. Interacción que al final lo que lleva es a mantener una relación. Y si encima introducimos elementos humanizadores, como puede ser la voz, tenemos una mezcla de aportación de valor y humanización. Y así es como precisamente los seres humanos establecemos vínculos. Vínculos que son nada más y nada menos el camino más eficaz para conseguir relaciones interesantes con esos clientes, con esos usuarios. Es lo que nosotros usuarios, y me incluyo, nos incluyo a todos, demandamos, ya que somos cada vez más difíciles de conquistar y necesitamos establecer esos vínculos. Y la manera es precisamente hiperpersonalización para poder aportar valor y, muy interesante, elementos humanizadores. Así que yo me atrevo a decir que la voz es cada vez más un ingrediente imprescindible de toda estrategia omnicanal, Marta.
Y además la voz también se hace muy agradable, ya no solo por lo que comentábamos, ¿no? De que es pues un agilizador en determinados procesos, que a nosotros también nos facilita mucho, porque si puedes hablar en vez de escribir, sin duda alguna, tardas muchísimo menos en emitir un mensaje concreto, pero también es cierto que la voz se nos hace más acogedora, se nos hace humana, y eso al fin y al cabo también es lo que enriquece la experiencia del usuario. Hablabas también, Inés, que es cierto que lo hemos hablado en anteriores ocasiones, de esa hiperpersonalización. Yo siempre que pienso en la personalización de distintos servicios, no puedo evitar pensar en la psicología que entraña detrás de todo esto, ¿no? Porque al final es cierto que cuando compramos un móvil, por ejemplo, pues siempre tendemos a personalizarlo, ¿no? Por el exterior, le compramos una carcasa o añadimos pegatinas o algún llaverito. Luego por dentro siempre queremos personalizar el fondo de pantalla. Ya lo hacíamos antiguamente con el ordenador. Pues yo que sé, cuando existía el Messenger, ponías una foto de usuario concreta, un nickname, ponías el fondo de un determinado color. Al ser humano le encanta personalizar absolutamente cada uno de los servicios, ponerlo a su gusto, para que al fin y al cabo, de alguna forma, también refleje su forma de ser. Lo hacemos en el vestir, lo hacemos en la forma de peinarnos. Entonces, claro, tampoco hay que descuidar que cuando se busca obtener cierta confianza o transmitir un sentimiento más cálido, más acogedor, pues también hay que permitirle al cliente que de alguna forma pueda personalizar, pueda aportar su forma de ser en todos aquellos servicios que escoge, ¿no? Entonces, es muy interesante porque es cierto que la hiperpersonalización, aunque contado así con el ejemplo del móvil o del ordenador, pueda ser realmente algo muy básico, lo cierto es que es algo más visual para entender por qué de alguna forma nos gusta tanto esa personalización, y ahora que vamos a hablar de ello con Carlos en los próximos minutos, precisamente esa personalización pasa porque, por ejemplo, los asistentes de voz pues nos conozcan, tengan datos nuestros gracias a toda la tecnología del Big Data, y por tanto pues cada uno de los servicios esté personalizado a cada una de nuestras necesidades o inquietudes. Y bueno, sin duda alguna, pues por todo lo que hemos hablado, Evo es un ejemplo de todo esto, que por cierto se presentó en el año 2012, este banco, con el objetivo de ofrecer una alternativa de calidad a los clientes que estaban desencantados con la banca tradicional, ¿no? Es cierto que podemos decir que la banca tradicional a veces se ha visto como algo más fría o más hermética, pero es cierto que todo eso también ahora se está derribando y todo esto está cambiando. Y el caso es que, bueno, desde 2012, pues 8 años más tarde, Evo se ha transformado en un neobanco líder. De hecho, es como casi todos probablemente lo tenemos ahora mismo en nuestra mente, es como lo identificamos, y los rankings los sitúan cerca de jugadores como, por ejemplo, otras que también están sonando mucho y con mucha fuerza, que son Revolut o N26, ¿no? En esta madurez digital y la visión, ¿no? Que ha hecho merecedores a Evo Bank de ese reconocimiento de banco más innovador de Europa, que será otorgado por la plataforma World Finance. Me gustaría, Carlos Oliveira, que compartieras cuáles son los elementos más importantes de esta visión que os han llevado en el banco tan lejos.
Bueno, pues mira, te cuento. En primer lugar, muchas gracias por toda la introducción, porque la verdad es que lo habéis dicho ya todo, y lo habéis dicho todo como pensamos nosotros. Así que enhorabuena, porque estamos 100% alineados con todo. Entonces, os digo, mira, básicamente nosotros cuando nacimos nos dimos cuenta que teníamos que hacer cosas diferentes. Para hacer lo mismo, pues no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, pensar diferente para nosotros tenía que ver muchísimo en pensar cómo piensa el consumidor. Ten en cuenta que al final los negocios y la banca en general es un negocio que lleva muchísimos años en un entorno analógico, donde las cosas se han hecho de determinada manera y siempre se han hecho de la misma manera. Entonces nosotros nacimos un poco y la idea era cambiar un poco el paso, porque para hacer lo mismo no tenía ningún sentido. Entonces, ahí nosotros nos dimos cuenta, pues, de, oye, ¿qué hace la gente con su dinero? ¿Cómo quiere manejarlo? Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos el primer producto, que era la cuenta inteligente, que sigue siendo el buque insignia, que básicamente es una cuenta que hace lo que tú como consumidor harías. Es decir, en el momento que tienes una serie de ingresos, los metes en un sitio, tiene una tarjeta que es de crédito y débito en el mismo plástico, en fin, una serie de cosas que están pensadas en función del consumidor. Entonces, cuando nosotros desarrollamos eso, de hecho, la primera campaña de publicidad de Evo decía, oye, hemos hecho un producto tan bonito que hemos tenido que lanzar un banco. No, o sea, realmente era pensando muchísimo en el consumidor y en la manera de hacerlo. Eso sigue estando muy presente en Evo y eso hace que probablemente sea uno de los motores enormes que nos ha permitido llegar a donde hemos llegado. O sea, es decir, todo el mundo habla de customer centric y todas estas cosas. Bueno, en nuestro caso yo creo que es muy, muy real. Es decir, desde nos priorizan las cosas a desarrollar nuestros clientes. Cosas tan obvias como muchos bancos tienen una proliferación de apps enorme y una es para esto, otra es para otro, pues el cliente cuando tú le preguntas te dice, venga, yo quiero una app, ¿vale? Que haga todo. Entonces, bueno, pues eso tecnológicamente es un follón, bueno, pero si es lo que quiere el cliente hay que hacerlo. Pues ese tipo de cosas son las cosas que nosotros hacemos. Los productos nos los priorizan los clientes y los nombres los ponen los clientes, no los pongo yo, no los pone mi departamento de marketing. Entonces realmente empoderamos mucho al cliente y mucho en esa hiperpersonalización que vosotros decíais. Nosotros no tenemos segmentos, nosotros cada cliente es un segmento, ¿no? O sea, de hecho hablamos de los customer journeys líquidos porque tus customer journeys son totalmente diferentes de los míos en función de lo que tú haces, ¿no? Y esto nos lleva al tercer pilar, que es la innovación. Clarísimamente la innovación es uno de los pilares fundamentales de Evo, dentro de lo que son los valores del banco, que son sencillez, transparencia e innovación. Innovación claramente no desde un punto de vista snob de innovar por innovar, siempre, siempre, siempre relacionado con lo que es la sencillez y con lo que es la utilidad para el cliente. Y en ese sentido la voz pues tiene todo el sentido del mundo.
Parece, Carlos, muy buenas tardes, muchas gracias, soy Inés, muchas gracias por estar aquí. Parece de verdad muy muy claro que la voz lleva tiempo siendo parte de vuestra estrategia omnicanal. Yo he utilizado mucho vuestro asistente y también siento esa hiperpersonalización. Me quedo con tu frase de cada cliente es un segmento, me ha encantado. Y como cliente noto esa hiperpersonalización y realmente es, o sea, de verdad lo digo que es muy, la experiencia es muy satisfactoria. Además están las alianzas con FinTech que a mí también me han aportado mucho valor. Lo que sí que me gustaría es preguntar, yo personalmente creo que bancos como Evo, evidentemente, están mucho más preparados para afrontar situaciones como la que estamos viviendo con esta terrible crisis, ya que, por ejemplo, no hay esa dependencia de las oficinas, son casos especialmente enfocados, maduros, digitalmente hablando, pero me encantaría saber si esta crisis sanitaria ha impactado de alguna forma a las prioridades de vuestra estrategia digital en Evo Banco.
Pues mira, muy buena pregunta. Nosotros esta situación, para lo que es nuestro modelo de negocio, yo creo que acelera la evolución, o sea, porque la gente se está dando cuenta que realmente no tiene ninguna necesidad de ir a una oficina bancaria. Seamos claros, o sea, ir a una oficina bancaria no es un planazo. Nadie dice, hey, vámonos de oficinas. No, o sea, es una cosa que solo vas cuando no te queda más remedio. Entonces nosotros llevamos tiempo trabajando para que tú no quieras ir a una oficina porque no tienes por qué ir, ¿no? De hecho, nosotros veníamos de 100 y pico oficinas a una, que realmente es la que tenemos, que es la flagship que tenemos en Serrano, pero todo es un banco digital. Entonces, todo eso que has mencionado antes del tema de las alianzas, pues ha sido crítico, ¿no? O sea, ¿cómo, de qué manera creativa buscas alianzas para resolver esos problemas? Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los últimos era, oye, el efectivo, ¿cómo manejas la gente que quiere hacer ingresos en efectivo? Bueno, pues llegas a un acuerdo, una alianza con Correos para que tú puedas ingresar en cualquier Correos de España, ¿no? O sea, siempre hay que buscarle las vueltas para encontrar eso. Entonces, nuestra estrategia no solo no ha cambiado, sino que se ha visto reforzada y cada vez apretando más fuerte, porque nosotros en este entorno nos sentimos muy cómodos en el entorno de que no necesites presencialmente estar en ningún sitio, ¿vale? Entonces, sí, bueno, pues nuestra estrategia yo creo que está demostrando ser ganadora y en estos momentos se ve reforzada.
Sin duda. Y volviendo un poco, Carlos, a los asistentes de voz, a mí me gustaría tener un poco tu visión en relación a los modelos híbridos. Me explico. Normalmente, en un asistente de voz con inteligencia artificial, se suma ese componente humanizador que puede darnos la voz y luego la potencia que da la tecnología para ese procesamiento más eficiente y para ese aprendizaje y acercarlo al conocimiento o mejorar el conocimiento y ser mejores incluso que un asistente humano. Pero, ¿tenéis alguna opinión respecto a modelos híbridos donde los humanos complementan, donde se derivan los humanos esas carencias que la tecnología va resolviendo a medida que va aprendiendo, pero que todavía existen, y que ayudan a aprender a la tecnología y que de alguna forma incorporan al ser humano para ayudar?
Totalmente. Yo creo que todavía no estamos en una fase en que la tecnología pueda hacerlo absolutamente todo. Y de nuevo es un tema de experiencia de cliente. El cliente es un poco el que te va marcando el camino. Yo creo que no hay que ser radical de unos y ceros y digo, lo hacemos todo así, lo hacemos todo así. Yo creo que tiene sentido hacer lo que tiene sentido para el cliente. Por ejemplo, ayer estábamos discutiendo, oye, decirle con el asistente, oye, díctame tu DNI o no sé qué. Bueno, díctamelo o teclealo, porque si me estás hablando desde un móvil, igual te resulta más fácil teclearlo, pues teclealo. O por qué no en esta parte entrar el humano para no sé qué. O sea, yo creo muchísimo en los modelos híbridos basados en el sentido común, en qué es lo que quiere la gente, y ve dándoselo. Y en la medida en que la tecnología te pueda ir supliendo eso, pues lo vas cambiando, ¿vale? Pero claramente tenemos que hacer lo que el cliente nos diga. Todos sabemos, por ejemplo, que lo que es la gestión de una IVR de estas que te llevan a un árbol infernal, nadie lo quiere, pero sin embargo hoy por hoy hay tecnologías para abordar esto, que son cosas que estamos haciendo, pues que tú directamente preguntas, te entiende y te contesta. Bueno, pues ese tipo de cosas sí tienen sentido hacerlas.
Sin duda, sin duda. Muchas gracias.
Interesante. Sí. Perdóname,
sí, no sé si Raquel, querías decir algo, ¿verdad? Sí.
Efectivamente, muchísimas gracias por darme paso. Quería hacerte alguna pregunta, Carlos. No puedo evitar preguntarte por qué decidisteis empezar de forma tan temprana en este mercado precisamente con la voz, ¿no? Ya nos has contado bastante de la estrategia digital Evo, que me parece súper interesante, y me gustaría si nos pudieses contar un poco más de los orígenes de esta aventura.
Vale, orígenes de la voz. Vamos a ver, lo primero... Esto viene de mi departamento de innovación, que son unos fenómenos, ¿vale? Así de claro, son unos tíos buenísimos que están todo el día mirando cosas, mirando alternativas y mirando otras industrias y mirando qué cosas tienen sentido hacer. Por otro lado, como os decía, el consumidor y pensar de una manera amplia a nivel de cuáles son los insights naturales, ¿no? ¿Por qué la voz triunfa? Pues porque es tu forma natural de comunicarte. ¿Por qué en su momento se desarrolló la escritura? Porque no había una manera de grabar la voz. En la Edad Media, entonces, pero la manera natural de comunicarte es eso. Entonces eso es perfectamente natural y sencillo. En el momento que la tecnología te permita hacer eso, es lo que tiene más sentido, ¿no? ¿Cómo desarrollamos nosotros esto en su momento? Pues mira, a raíz de un programa que nosotros tenemos que se llama los Evo X, que está inspirado un poco en los Google X, que es el departamento de innovación tiene un porcentaje de tiempo dedicado a pensar en lo que quieran y de una manera autónoma. De tal manera que el origen de esto fueron unos comandos de voz que la gente de innovación preparó, que yo ni siquiera sé qué cosas están preparando en una fase incipiente, y ni siquiera el comité de dirección de Evo sabe cuándo, en qué cosa hay. Yo pongo, digo, en el orden del día va a haber la presentación de un nuevo Evo X, y no saben lo que es. Y entonces llegamos allí y hacemos una demo de una nueva funcionalidad o una nueva idea. Esto fue así. Fue un comando de voz, fueron una serie de comandos de voz que podían hacerlo. Enrique Tellado, el consejero delegado, vio que tenía un enorme potencial y a partir de ahí decidimos apostar por desarrollarlo mucho más y crear el primer voice bank del mundo, que fue este que hicimos con Evo, donde al final fueron 4 o 5 personas, 3 meses o 4 meses trabajando. El principal beta tester era Enrique Tellado, el consejero delegado, y salió adelante, porque hoy por hoy no es un tema que tengas que invertir muchísimo en muchas cosas. Hoy por hoy yo creo que es un tema más de conectarte con quien tiene las mejores tecnologías y sobre todo mucha materia gris de gente muy brillante sabiendo conectar las cosas bien y sabiendo hacer pues eso, ese tipo de trabajos de innovación y sobre todo sin casarte con nadie, siendo perfectamente conscientes de, oye, mira, pues ahora mismo son estos los que mejor lo están haciendo y luego son estos otros, pues me desenchufo aquí, me enchufo allá, conecto esto aquí, conecto esto allá, ¿vale? Y así fue.
Muy interesante. Muchísimas gracias por toda la explicación. Justo al hilo de lo que estás contando, de cómo se creó, me surge también la duda cómo ha evolucionado desde entonces, desde que se lanzó el asistente de voz, porque entiendo que desde entonces la tecnología, como bien dices, ha ido evolucionando y se pueden incorporar más capas, ¿no? Como analítica, como datos no bancarios del cliente. ¿Puedes darnos algunas pistas?
Pues mira, el campo es enorme, ¿no? Entonces la clave está en abarcarlo y meterle sentido común, una vez más, en función de lo que vemos que el cliente pide más. Y ahí el dato y la analítica es fundamental. Nosotros sabemos qué es lo que quiere el cliente, cuáles son sus principales movimientos, qué es lo que más preguntan, conectamos mucho con el call center y ver cuáles son las preocupaciones. Entonces, en la medida en que tú conoces el journey de tu cliente, sabes lo que él quiere. Y entonces, de lo que se trata es de ir cubriendo todas esas partes y ofreciéndole un poco todo lo que quiere, ir adaptándote a eso. Claramente, por ejemplo, call center es una parte que tenemos y que estamos trabajando ya para utilizar el asistente para hacerlo ahí. Todo el tema de agregador de cuentas, pues por ejemplo, nosotros ya tenemos un agregador de cuentas donde tú ahora mismo con el Voice Bank, yo me meto en Evo y puedo pedirle que me diga el estado de las cuentas de que tengo en la Caixa, por ejemplo, o en otro banco, ¿no? Ese tipo de cosas. Si nosotros creemos que claramente estamos acotados a lo que son las funciones más bancarias, pero mucho más allá. O sea, es decir, te compara, te aconseja, te da muchísima información. Pero de nuevo, la idea es ir acotando en función de lo que el cliente quiere, ni más ni menos. Esto es mucho más sencillo si realmente, brutalmente, te centras en seguir lo que el cliente te dice.
Uh-huh. Carlos, soy Marta. No sé si, todavía tenemos tiempo para alguna cuestión más. Entonces, yo quería preguntarte, aunque está claro que un modelo híbrido realmente puede ser también una de las mejores opciones, porque al final se pueden combinar ambos modelos y también le ofrece al usuario la capacidad de decidir qué modelo le viene mejor según la circunstancia en cada momento. Claro, cuando hablamos de asistentes de voz, aunque ya son una realidad, es cierto que quizás todos nosotros tenemos en la mente como todavía una implantación definitiva de los asistentes de voz en los que estén más presentes, ¿no? Ahora es algo que quizás todavía suena más anecdótico que no una realidad tan consolidada. Entonces, yo quería plantearte dos cuestiones. Por un lado, ¿cuándo podemos decir que los asistentes de voz ya están totalmente asentados en nuestro día a día? ¿Cuándo formarán parte de nuestra rutina diaria? Y en segundo lugar, ¿cuáles son para vosotros ahora los principales retos respecto a este modelo, a este servicio?
Uh-huh. A ver, sobre la primera pregunta, lo de menos para mí es el dispositivo. O sea, la voz ya está y, como decíais antes, ha venido para quedarse. Ya más de la mitad de las consultas, o no sé qué porcentaje, pero creo que por ahí, de las consultas que se hacen a Google son por voz. Y eso va subiendo de manera exponencial. Yo no sé si estos altavoces inteligentes serán el futuro, o será que hables con tu tele, o será que hables con... O sea, lo de menos, no tenemos que obsesionarnos con los aparatos, ¿vale? Porque lo importante es la tecnología que hay detrás. Y yo creo que la voz se va a ir incorporando a prácticamente todo, todas las actividades. O sea, ¿por qué no hablarle tú a tu robot de cocina? ¿Por qué no hablarle a tu vitrocerámica? ¿Por qué no hablarle a tu nevera? Yo creo que esto va por ahí, ¿vale? Entonces, se está avanzando muchísimo en las capacidades tecnológicas para que realmente te entiendan y que realmente, incluso, bueno, ya sabes que ya se está trabajando mucho los temas de sentimiento, ¿no? Identificar cuando, incluso para temas de call center, oye, cuando esta persona se está empezando a enfadar y cuando hay que pasarle ya por los tonos de voz y tal. Utilizar la voz como modo de autenticación, ¿vale? Como OTP. Es decir, el campo es enorme y la voz, desde luego, va a jugar un papel fundamental, mucho más allá del dispositivo, insisto, muchísimo más allá del dispositivo. Yo creo que los dispositivos se van a quedar en algo anecdótico. Entonces, yo creo que es una cuestión. Estos temas van exponencialmente creciendo. No sé en qué, no sabría decirte en cuánto tiempo, pero yo no calculo, vamos, calculo que no, 4 o 5 años como mucho estará. Vamos, no conseguiríamos el mundo. Es como cuando yo me pongo a pensar cómo era el mundo antes sin WhatsApp. O sea, es increíble, ¿no? Pero ¿cuántos WhatsApp mandas al día? Y recuerdo y tengo en mi mente el día que me lo instalé, y no fue hace tantos años. Entonces, creo que estos son de estas cosas que dices, pero ¿cómo podíamos vivir sin la voz, no? Y pasará. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Que ya se me ha olvidado.
Los retos que estáis visualizando vosotros ahora.
Pues los retos es tratar de abarcar más de los temas más convencionales de banca y cómo aportarte más valor cruzando con datos, ¿vale? O sea, por ejemplo, ejemplos en los que podemos estar trabajando. Si yo sé que tú pagas el seguro del coche con nosotros, ¿vale? Sé qué matrícula tiene tu coche, sé los años que tiene, sé tu estado financiero, pues igual, ¿por qué no decirte, oye, yo creo que toca que cambies de coche, porque tu coche va a empezar a devaluarse más de lo normal? Y, o incluso sé, porque me has dejado seguir tus cookies, que has estado viendo coches. Pues convertirte un poco en tu mayordomo financiero, en tu mayordomo más allá incluso del lado financiero, sino en tu mayordomo personal, ¿no? Tu asistente personal, que te vaya aconsejando y acompañando en todas las decisiones que tomas en tu vida. Por eso, o sea, nuestro claim de ahora es mejor easy, mejor Evo. O sea, nuestra obsesión es hacerte la vida easy, hacerte la vida fácil. Porque ya tenemos bastantes complicaciones como para que encima te estén bombardeando con cosas que no tocan. Por eso esa hiperpersonalización que decíamos antes, eso estar en el momento adecuado, saber exactamente qué estás haciendo para ofrecerte exactamente lo que necesites. Eso es valor añadido. Y eso es lo que la gente quiere. Está el debate siempre, la gente te dice, no, pero esto es un poco intrusivo, el gran hermano, la gente que te mira, tal. Nuestra experiencia es que cuando tú le das valor, la gente está encantada. La gente está encantada. Entonces, lo que no te gusta es que te estén fiscalizando y viendo sin ningún valor para ti. O sea, es que esto es lo de siempre, ¿no? La gente dice, la gente no paga por los servicios. No es verdad. La gente sí paga por los servicios que tienen valor, ¿vale? Y yo creo que por ahí es hacia donde nosotros vamos y aportar valor de esa manera.
Absolutamente, absolutamente. Y precisamente, Carlos, como decías, porque lo que prima es el sentido común. Y si aportamos valor, evidentemente va a ser bien recibido, eso no cabe duda. Me ha gustado mucho el enfoque que le has dado a la voz, porque cuando decías que lo que importa es la voz, esa forma de comunicarnos, el aparato al final es lo de menos, la tecnología está ahí y la voz es lo que prima, porque me ha llevado a pensar algo que yo, que escuché hace tiempo y que suscribo absolutamente, que lo que importa al final detrás de todos los bancos, cuando dicen el banco va a desaparecer, o yo no lo creo, porque al final lo que importa, efectivamente, lo de menos es el banco, pero lo que sí que importa es ese servicio bancario que hay detrás. Si nosotros somos capaces de dar ese servicio como lo quiere el usuario, cuándo lo quiere y dónde lo quiere, por supuesto que los bancos y los que lo hagan bien van a estar siempre ahí, porque al final detrás siempre está, lo que decimos siempre, que soy muy pesada, la necesidad del usuario. Si entendemos eso, pues al final prevalece, ¿no? Y nos lleva pues a pues lo de siempre, a que cada usuario sea cada cliente un segmento. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchísimas gracias a vosotras.
Por supuesto, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Inés, también por esta reflexión final en el que, bueno, recogemos un poco pues cuáles han sido los conceptos clave que hemos tratado hoy, esa hiperpersonalización, la humanización de los servicios, la aportación de valor para enriquecer la experiencia del usuario, porque desde luego, si antes eran importantes, ahora son imprescindibles. Muchísimas gracias, Carlos Oliveira, de Executive Customer Lab Director en Evo Banco, por habernos acompañado estos minutos. Por supuesto, como siempre, muchas gracias, Raquel Guillot, desde Temenos, esa empresa de software bancario, y como siempre, Inés Muñoz Vidal, gracias por acompañarme en este espacio que, bueno, ha sido completamente una semilla tuya, así que desde Temenos también, Digital Banking Specialist, Inés, un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Marta.
El 3 de septiembre, El Economista celebra el quinto foro anual de energía, la transición energética clave en la recuperación tras la COVID-19. Un encuentro online y en directo en el que reuniremos a los principales directivos del sector para debatir sobre el futuro energético de nuestro país. Para seguirlo, inscríbase en marketing@eleconomista.es.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en elclubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En elclubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!
Capital Radio.